Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan homenaje póstumo al director de Seguridad Pública de Autlán de Navarro. Realizan la conferencia Arquitectura Funeraria a cargo de Guillermo Sandoval. Está listo el operativo Panteones en Autlán para este 2 de noviembre. Oficialía de Registro Civil del municipio de Cihuatlán continúa con el programa Soy México. Destacan en Unión de Tula con la elaboración de una catrina monumental. Investigadores de la Universidad de Guadalajara trabajan en diseño de carros autónomos. Abogados aseguran que renovación de cédula viola la Constitución. México entre los 6 países con mayor impunidad en crimen contra periodistas. 8 muertos en Nueva York en supuesto acto terrorista.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria, y le damos a usted la más cordial bienvenida. Le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Es un placer, por supuesto, saludarle a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Rafa Luna como reportero, Itzel Aguilar, productora de este espacio, a quien enviamos un cordial saludo ya que se encuentra indispuesta el día de hoy. Bien, pues a nombre de Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende para nuestra región sur. Comenzamos, es miércoles 1 de noviembre, damos la bienvenida así a este mes con pues una gran festividad. Arranca el mes de noviembre. Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos para la Iglesia Católica y mañana, 2 de noviembre, Día de Muertos. Transcurridos 305 días, por transcurrir solo 60, semana 44 del año 2017. Cada día es un recomenzar y hoy puede, pues, iniciar con esos propósitos, con esos proyectos de crecimiento personal y profesional. ¡Comenzamos!
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Realizan homenaje póstumo al director de Seguridad Pública de Autlán de Navarro. El Ayuntamiento de Autlán, familiares, amigos, rindieron un homenaje de cuerpo presente al comandante César Muñoz Fonseca, quien fuera director de Seguridad Pública desde enero del presente año. Durante la ceremonia, el alcalde de Autlán recordó la trayectoria del comandante en el área de la prevención del delito. Resaltó su compromiso y rectitud en su quehacer público. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene toda la información a detalle.
Arte en el patio central del Palacio Municipal de Autlán. Se rindió un homenaje póstumo al director interino de Seguridad Pública de Autlán, César Muñoz Fonseca, quien falleciera la mañana de este lunes. Previo al homenaje, los elementos de Seguridad Pública realizaron un recorrido con el cuerpo del comandante Muñoz Fonseca por las principales calles de la cabecera municipal con las sirenas encendidas. Al arribo a la presidencia, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, brindó un mensaje en el que recordó el trabajo de Muñoz Fonseca en el área de prevención del delito. Señaló que gracias a su rectitud y compromiso, se convirtió en parte central del buen funcionamiento del cuerpo de seguridad del municipio.
El comandante Muñoz Fonseca ingresó a laborar el 14 de agosto de 1995. Su primer rango fue como policía municipal para posteriormente ser promovido como policía primero en el año de 1996. Tan solo un año después de ingresar al Cuerpo de Seguridad Pública, ya se había ganado la confianza de la ciudadanía, de sus compañeros y también de sus superiores. Siempre trabajó con compromiso y apego a su profesión. Posteriormente, se convirtió en comandante allá por el año de 1998. Admirados por su rectitud, se convierte en parte central del buen funcionamiento del cuerpo policiaco de este nuestro municipio, Autlán de Navarro, Jalisco. Estuvo a cargo aproximadamente durante 6 años del área de prevención del delito, creyendo siempre que la educación es fundamental para prevenir que las nuevas generaciones se involucraran en actos delictivos y que los jóvenes utilizaran su tiempo para participar en actividades de recreación como lo son las sociales, culturales y también las deportivas.
De la misma manera, en representación de los alumnos de la Academia de Taekwondo, Lorien Ramírez Alcaraz brindó un mensaje en el que resaltó la enseñanza de Muñoz Fonseca, a quien calificó como un entrenador que siempre los impulsó a hacer las cosas desde el corazón.
Siempre supo sacar lo mejor de mí y de cada uno de sus alumnos. Siempre fue el mejor. Todos tenemos nuestras historias, unas chistosas, otras vergonzosas, unas buenas, unas no tan buenas, y no se digan los torneos. Cuando ya no podíamos dar una patada más, siempre nos decía las palabras adecuadas para sacar nuestro potencial, con todo nuestro corazón, y que nunca nos rindiéramos, que peleáramos y diéramos todo hasta el último segundo, el último aliento hasta llegar a la gloria. Él hacía sentirnos seguros, respaldados mientras entrábamos al tatami, y que hiciéramos lo que nos apasiona sin miedo alguno. Que pegáramos con todas nuestras fuerzas, que hiciéramos las cosas desde el corazón, que nunca dijéramos no puedo, que esa palabra no era válida en este deporte.
Para finalizar el homenaje, el cuerpo edilicio, conformado por regidores y el alcalde de Autlán, conformaron la primera guardia de honor, seguidos por los familiares del comandante. También montaron guardia compañeros y maestros de la Asociación de Taekwondo, alumnos de la Academia de Muñoz Fonseca, elementos de Protección Civil, la Policía Federal, la sección juvenil que dirigía el comandante, alumnos de la secundaria Manuel López Cotilla en representación de las escuelas del municipio, funcionarios del ayuntamiento y la Junta Patriótica 2017. La última guardia de honor se conformó por elementos de seguridad pública, quienes realizaron el último pase de lista. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Un sentido y pues un homenaje al director, a quien fuera director de Seguridad Pública, a César Muñoz Fonseca, que bueno, esto fue un momento emotivo en el que se recordó este aporte tan importante que ha hecho, sobre todo en el tema de la prevención, que sembró esta semilla aquí en Autlán y que bueno, hay frutos, por supuesto, con jóvenes de diferentes generaciones que han transitado ya por este tema de la prevención en nuestro municipio. Bien, pues este fue un homenaje sentido y por supuesto un homenaje merecido para César Muñoz, que en paz descanse. En más información, dictan conferencia de arquitectura funeraria a cargo de Guillermo Sandoval. En el marco de la 23ª Semana de la Muerte del Centro Universitario de la Costa Sur, alumnos de la licenciatura en turismo organizaron la conferencia Arquitectura Funeraria, la cual fue presidida por el arquitecto Guillermo Sandoval Madrigal, En esta plática se abordó el tema de las manifestaciones arquitectónicas para honrar a los difuntos. Itzel Aguilar estuvo ahí presente y nos tiene toda la información.
Alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en turismo montaron un folclórico ambiente al mero estilo de la tradición mexicana para conmemorar el Día de Muertos. Esta ambientación fue necesaria para llevar a cabo la conferencia Arquitectura Funeraria. Guillermo Sandoval Madrigal, arquitecto con importante trayectoria y académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por sus siglas CUAD, comentó que las manifestaciones arquitectónicas hacia los difuntos tienen sus inicios hace cientos de años atrás, como es el caso de las pirámides y el Taj Mahal. Mencionó que el método de sepultura de los indios consistía en un pozo con ramificaciones, en el que enterraban a sus difuntos con todas sus pertenencias.
Los enterramientos que se hacían los indios aquí, que eran a base de varios aspectos, había el pozo en el cual se enterraba la parte inferior y se hacían por dentro una serie de ramificaciones, y cada una de las ramificaciones precisamente algún, pero les enterraban con todas sus cosas, o sea, les llevaban cada año de comer para que comieran, lo cual es un poquito medio inocente, pero al final de cuentas era una versión de que la vida continúa, o sea, que no es únicamente aquí sino continúa. Entonces era una parte importante, y la arquitectura se refleja ahorita a nivel particular actual, en la cual pues ahorita llega a un anodino, o sea, es un elemento anodino en el cual se una plancha, se hace un hoyo, se mete el cadáver aquel, se pone una plancha y ya, ¿quién está ahí abajo? Sabe.
También comentó que el principal objetivo de esta ponencia es el culturalizar a los estudiantes de manera general para que no se queden únicamente con lo que aprenden dentro del aula de clases, y señaló que es importante escuchar a las personas con más edad o más conocimiento, ya que se puede aprender mucho de ellos.
El objetivo básicamente es culturizar a ustedes, que tengan sus características principales en el sentido de cultura general, que únicamente no van a aprender lo que diga el maestro o lo que digan los libros o lo que diga el internet o el WhatsApp, van en lo que en valor de viva voz te van a transmitir personas que tengan más edad o más conocimiento, y que de alguna forma tú lo vas a aprender y lo vas a aplicar dentro de tu actuación profesional.
Por último, Guillermo Sandoval destacó que le es grato que los alumnos tengan avidez por aprender cosas nuevas, aunque no pertenezcan meramente a su área de formación. Esta ponencia fue organizada por alumnos de la licenciatura en turismo y se llevó a cabo en la sala Rubén Villaseñor, dentro del marco de la 23ª Semana de la Muerte del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Ya es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con más. Le recuerdo a usted las actividades que se llevan a cabo en el marco del Festival de la Muerte. Es el sexto Festival de la Muerte y la 23ª Semana de la Muerte de parte del Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy hay diferentes actividades para que, por favor, cheque el programa. Hay una muestra de cine de leyendas en la UPN. Hay un taller de pintado de calaveras en la Plaza Bicentenario, hacia afuera del museo, a las 12 del día. A las 4 de la tarde, un taller de pintado de calaveras nuevamente en el mismo lugar. A las 5 de la tarde habrá concurso de catrines infantiles que realiza la Universidad Pedagógica. A las 6 de la tarde, concurso de catrinas por estudiantes de la UPN, ahí mismo en sus propias instalaciones. Y que crea, a las 6:30 de la tarde habrá una conferencia que está organizando el Consejo Ciudadano de Cultura de Autlán, que se llama Celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana, que viene a impartir un catedrático de la Universidad de Guadalajara. Desde la ciudad de Guadalajara viene el doctor Rigoberto Silva Martínez, un gran conocedor, un catedrático que nos va a ilustrar sobre este tema, impulsor de la 23ª Semana de la Muerte que organiza el Centro Universitario. Esto se lleva a cabo en el Museo y Centro Regional de las Artes. No se lo pierda, a las 6:30 de la tarde, ahí en el museo, la conferencia va a estar muy interesante. Es muy dinámica, por cierto. A las 8 de la noche se lleva a cabo el Festival Artístico del Grupo Catalina de los Hermanos Aldaco, con la presentación de Noche de las Ánimas. Ahí mismo se va a llevar a cabo el encendido del altar. Y a las 19 horas, en la panteonada, en el Panteón de los Dolores, la entrada es gratuita, y bueno, vamos fortaleciendo todas estas actividades, estas tradiciones. A las 8 de la noche, el Teatro de Revista Danza, Teatro, Música y Pintura, Día de Muertos, de la secundaria Jaime Llamas, y a las 8 de la noche, el encendido de altar de muertos dedicado a Fray Antonio Alcalde, como ya le he mencionado, en el Museo de las Artes. Esto por parte de los alumnos de segundo semestre de la carrera de turismo. Hay muchas actividades, hay que fortalecerlas y arraigar una cultura que es nuestra, la mexicana, fortalecerlo y, bueno, explicarles también a los pequeñines por qué fortalecer estas tradiciones y no otras que son extranjeras, como la del día de Halloween. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, tenemos mucha información para usted.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Le tengo más información y que tiene que ver o en el mismo tenor con respecto a estas fechas, el 1 de noviembre y 2 de noviembre. Hay una gran expectativa, sobre todo en el área de los panteones, de los familiares que van y visitan a sus difuntos. Está ya listo el operativo Panteones en Autlán para el día de mañana. 15 elementos de protección civil estarán pendientes. Esto pues con la finalidad de brindar atención en los cementerios municipales ante cualquier situación requerida durante los días que se homenajea a los santos difuntos, a los fieles difuntos. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene más información al respecto.
El director de Protección Civil en Autlán, Ignacio Arroyo Verástegui, informó que se realizará un operativo con motivo del Día de Muertos, en el cual se dará cobertura a 3 panteones, mismos que ya se reportan listos para ser visitados. Especificó que para el Panteón de Dolores, este 1 de noviembre, se brindará vigilancia de 6 de la tarde a 1 de la mañana, para estar atentos ante cualquier situación de auxilio en la panteonada que se realizará este día.
Traemos un operativo especial para la panteonada, lo que es en Dolores, ahí va a haber personal de 6 a 1 de la mañana, específicamente para los recorridos. Se está montando un operativo para que haya ambulancia en tres panteones. Estaríamos trabajando 12 horas en el día 2 de muertos. Un día previo estarían vueltas en roles a los panteones para estar revisando que las medidas que se han adoptado.
El titular de seguridad dijo que desde hace aproximadamente un mes se han estado realizando trabajos de revisión en los panteones municipales a fin de detectar elementos que representen peligro para la ciudadanía.
Tenemos un mes trabajando en los en 8 panteones, haciendo una revisión en todos los inmuebles para quitar los riesgos de abejas o de avispas y acordonando tumbas. Hemos acordonado cerca de 1,000 tumbas. Pues tienen losas quebradas, en riesgo, hay hundimientos, cualquier situación que implique una situación para los que las visitan, que pongan en peligro, pues se toman medidas.
Arroyo Verástegui adelantó que en el operativo de vigilancia del 2 de noviembre estarán trabajando un total de 15 elementos de protección civil y estarán pendientes ante cualquier contexto de peligro que se dé en el municipio. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Más información, Oficialía de Registro Civil del municipio de Cihuatlán continúa con el programa Soy México. Este programa surge a partir de la situación migratoria del país y tiene la finalidad de hacer más sencillo el proceso para el trámite del acta de nacimiento mexicana para los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Itzel, con información de Itzel Aguilar, nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene los detalles.
La Oficialía del Registro Civil pone a disposición de la población el programa Soy México, implementado por el Registro Civil del Estado de Jalisco en coordinación con el Tecnológico de Monterrey. El programa tiene la finalidad de que los nacidos en Estados Unidos puedan tramitar de manera más sencilla su acta de nacimiento mexicana.
Sobre esto, Luz María Denis González, oficial mayor del Registro Civil en Cihuatlán, mencionó que el programa se implementó por la situación migratoria que se está viviendo en Estados Unidos y por ello fue solicitado una base de datos con la información de los hijos de mexicanos nacidos en territorio estadounidense, para así poder simplificar el proceso de inscripción de nacimiento.
La Catrina este año mide 17 metros con 40 centímetros. El año pasado midió 14, montamos una. El director artístico.
De padres mexicanos nacidos en territorio estadounidense, a excepción del estado de Texas, van a entrar a ese programa, en el cual ellos pueden optar por ya sea hacer su registro de inscripción de nacimiento, como se hacía anteriormente con su acta postillada y traducida, o un registro de nacimiento como tal. El programa Soy México básicamente es el simplificar el trámite, ¿sí? Sin hacer el apostillamiento y la traducción, y la Dirección del Registro Civil del Estado va a recibir los documentos, que es una hoja de vida que llenan las personas, y van a validar que el registro sea verídico.
Denis González señaló que los requisitos para conseguir este beneficio son asistir directamente a las oficinas del Registro Civil, llenar una hoja de vida, acudir con copia simple de expedición del certificado de nacimiento en Estados Unidos, copia del certificado de nacimiento y identificación oficial de los padres.
Tienen que acudir directamente a las oficialías de Registro Civil, llenar una hoja de vida que nos proporciona el programa Soy México, y lo que tienen que dejar es copia simple, sin validez, expedición del certificado de nacimiento expedido en Estados Unidos, copia simple de las actas de nacimiento del o los padres del registrado en Estados Unidos, sin vigencia tampoco, y copia de las identificaciones de los padres. O sea, tienen que acreditar que uno de ellos sea mexicano para que ellos obtengan su nacionalidad por derecho de sangre, más no por derecho de suelo, puesto que ellos nacieron en Estados Unidos.
Para finalizar, la oficial mayor señaló e hizo una invitación para que la ciudadanía de Cihuatlán participe en este programa. El costo total del trámite es de 32 pesos y abarca la autorización y validación de los documentos, así como la inscripción de nacimiento. Con información de Itzel Aguilar para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información esta mañana. Destacan en Unión de Tula con la elaboración de una Catrina monumental. Con motivo del Festival del Día de Muertos, se están realizando actividades artesanales, esto con el objetivo de motivar en la ciudadanía el orgullo por una tradición mexicana tan valiosa como es esta festividad del Día de Muertos. Por esto, en el Jardín Municipal se encuentra adornado con varias esculturas hechas a mano por artistas de la región. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene la información a detalle.
En el municipio de Unión de Tula se realiza el sexto Festival de Día de Muertos, y con este motivo se ha colocado en la explanada y áreas verdes de la plaza principal una exposición de calaveras alusiva a esta festividad, donde destaca la Catrina Monumental, una figura que mide 17 metros de altura. Al respecto, el director de Cultura Municipal, Eduardo Bernal Chagoyán, dijo que el monumento de este año superó al del 2016 en tamaño. Detalló también que se realizó un concurso de tapetes creados con pétalos de rosa, telas y aserrines de diferentes colores, el cual tiene un incentivo económico para el ganador.
La Catrina este año mide 17 metros con 40 centímetros. El año pasado midió 14, montamos una. El director artístico, vamos, de esto fue el artista Amador Toscano del municipio de Tonaya, Jalisco, donde su vestido está tapizado en papel picado. Es algo de las características que tiene, al igual de tenemos lo que es papel picado, tapizado todo el techo de la plaza. Hubo un concurso que se inició el sábado a las 7 de la mañana, una convocatoria abierta donde el primer lugar recibirá 5,000 pesos, segundo 2,500, tercero 1,000, que es de tapetes artesanales.
La celebración cultural en honor a los fieles difuntos en ese municipio arrancó desde el pasado jueves con un curso de caracterización con maquillaje y vestuario, y posteriormente se inauguró de manera formal con un desfile por las calles principales de la cabecera municipal.
Bueno, el Festival de Muertos es la sexta edición. Iniciamos el jueves pasado, ahí en Casa de la Cultura, con un taller práctico de caracterización en maquillaje de Catrino Catrina, impartido por nuestro maestro de teatro de ahí de Casa de la Cultura. Oficialmente este sábado pasado, 28 de octubre, tuvimos un desfile inaugural a las 6 de la tarde. Llegamos ahí a la plaza donde oficialmente inauguramos el festival.
En la elaboración de los tapetes participaron estudiantes de los diferentes niveles educativos, así como padres de familia. En total se realizaron 21 de estos en categoría libre. Las figuras de calaveras del Jardín Municipal son alusivas a personajes ilustres de Unión de Tula que han destacado en diferentes actividades. El sexto Festival del Día de Muertos tiene también una muestra de 6 cráneos gigantes, donde artistas dirigidos por el escultor Salvador Toscano plasmaron diferentes temáticas en ellos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:35. Bueno, pues le recuerdo de las actividades que se realizan en el marco de el sexto Festival de la Muerte en el municipio de Autlán. No se van, me los llevo, dice este lema que lleva por este sexto Festival de la Muerte. Están cordialmente invitados, consulte el programa, ya se está compartiendo, bueno, en algunas infografías esta invitación para que usted esté atento y asista a las diferentes actividades en esta fecha de celebración del Día de Muertos. Hacemos una pausa muy breve, regresamos.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompañan en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Es personal académico de el CECITEJ, que se encuentra ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Está con nosotros el ingeniero Tobías Michel Camarena. Él es coordinador académico del CECITEJ del Grullo. ¿Cómo está? Bienvenido, ingeniero Tobías.
Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación.
A usted, gracias por acompañarnos. Maestro Francisco Javier Casillas Melchor es director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, del CECITEJ del Grullo. Bienvenido.
Muchas gracias.
Pues bueno, sabemos que existe el CECITEJ allá en El Grullo y me gustaría que nos platicaran un poco en contexto histórico. ¿Cuánto tiempo tiene ya este CECITEJ? ¿Qué significa CECITEJ? Primero, bueno, maestro Francisco.
CECITEJ es Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. En el
En el municipio del Grullo tenemos trabajando 17 años. Uh-huh. 17 años. Somos un bachillerato tecnológico en donde ofertamos dos carreras técnicas. Aparte de que salen con su bachillerato, los muchachos salen con una carrera en procesos de gestión administrativa, con un título y una cédula profesional. Y además tenemos la carrera de electromecánica. De hecho, yo pienso que es una de las carreras que mayor provee gente aquí al centro universitario, ¿sí? Uh-huh. Vienen muchos a mecatrónica, vienen muchos a la parte de robótica. De hecho, el día de ayer estuvo personal de aquí de la universidad acompañándonos. Uh-huh. en la promoción. Uh-huh. Y pues, de alguna manera, ha sido un colegio muy benévolo. Tenemos alrededor de 100 alumnos de entre 100 y 150 alumnos del municipio de Autlán. Uh-huh. Nos proveemos prácticamente de el municipio de Autlán, el municipio del Grullo, obviamente, y el municipio de Limón. Uh-huh. Entonces, ahora que está tan de moda la metropolización de esta región,
claro,
pues obviamente trabajamos con esto, ¿no?
Maestro Francisco, bueno, este es un bachillerato tecnológico. A diferencia de otras escuelas preparatorias, como en el caso de la Universidad de Guadalajara, este bachillerato prepara ya estudiantes con posibilidades a incursionar en la vida laboral, ¿no es así? Platíquenos un poco de esa diferencia que hay.
Bueno, uno, que la diferencia entre un bachillerato tecnológico y un bachillerato general, el plus que ofrecemos es la parte de ofrecerles una carrera técnica.
Claro.
Primero. Segundo, es bien importante como bachillerato tecnológico incursionar a los jóvenes en la parte de las competencias, que los enseñemos a desarrollar cosas que los puedan, si ya no puede el joven de alguna manera ingresar a la universidad, pueda él entrar al campo laboral. Uh-huh. Ejemplo, tenemos un programa muy importante a nivel estatal y ahorita a nivel nacional con lo que es emprendurismo. Uh-huh. Desde trabajar con los jóvenes desde tercer semestre, donde crean una empresa de manera propia, los enseñamos desde la base, desde la misión, visión, objetivos, estrategias de mercadotecnia, estrategias cómo generar sus costos, cómo hacer la producción. Y como va muy de la mano con la parte de electromecánica y asesores de procesos de gestión administrativa, van muy agarrados. Ahorita acabamos de hacer un convenio con un tecnológico donde van a poder estar becados 3 empresas. Uh-huh. Para incubarlas. Entonces, es lo padre de con nosotros, que de alguna manera...
¿Es en prácticas esa parte?
Sí, haga de cuenta. Uh-huh. Que usted trae un prototipo de negocios, lo desarrolla y este tecnológico... Uh-huh. Nos ayuda a incubar la empresa y a prepararla para que realmente lo hagan los jóvenes ya lo puedan incursionar al mercado, ¿no? Uh-huh. La verdad, tenemos el día de mañana viaja un equipo de jóvenes encargados con el maestro de emprendurismo. Uh-huh. A un concurso estatal con esta empresa. Estamos desarrollando están desarrollando los jóvenes un teclado que les va a ayudar a los niños con discapacidad visual.
Wow.
Entonces, un programa con un panel. Ingeniero, si quisieras comentarles un poquito.
Sí, por favor, ingeniero Tobías, acérquenos. Sí. Un poquito a esta información.
Este teclado viene. Uh-huh. Siendo acomodado tecla por tecla en lo que viene siendo el sistema Braille. Entonces, un niño con problemas visuales se empieza a enseñar a teclear, pero con este sistema Braille.
Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Lo están desarrollando alumnos.
Alumnos
de CCP. ¿De qué carrera? ¿De qué
semestre?
Semestre. No, ¿de qué materia? ¿O cómo se llama la terminal?
La carrera electromecánica.
Electromecánica. Sí, es carrera, ¿no? Carrera técnica.
Carrera técnica electromecánica, sí.
Ellos lo están desarrollando. Sí. Este teclado.
Sí, lo están haciendo en una escuela.
En un USAER, en un CAM.
Un CAM. Uh-huh. Un CAM.
Ahí en el CAM del Grullo.
Conocieron un niño que tiene este problema. Uh-huh. Y se pusieron a ayudarlo, lo conocieron y se pusieron a ayudarlo, y vaya que han logrado un proyecto muy, muy interesante. De hecho, a nivel estatal, el Grullo no estaba invitado, pero el. Uh-huh. Proyecto es tan interesante que Cecité Jalisco pidió que fueran para
wow.
Guadalajara. Se llama Ideatón, lo que viene siendo esta feria. Uh-huh. Esta expo más
que bien. La expo es a nivel nacional.
Sí.
Y sí. Participa a Jalisco con este Cecité, con esta participación, este desarrollo de este.
Primero el evento es a nivel uh-huh. Estatal. Uh-huh. Y pensando en que el ganador ya vaya al evento a nivel. Uh-huh. Nacional.
Muy bien.
Sí, pero realmente llevamos un muy buen proyecto. Los muchachos han estado trabajando muy bien y esperamos muy buenos resultados, ¿no?
¿Cuántos alumnos tiene? Ya, 17 años tiene ya este plantel educativo.
17 años.
¿Y cuántos alumnos tienen?
Alrededor de 500 alumnos, uh-huh. ¿Sí? Y tenemos una aula externa en Tonaya. Tonaya forma parte de nuestro colegio.
¿El perfil de egreso de los estudiantes, nuevamente, si nos recuerda, por favor, maestro Francisco?
Sí, bueno, dentro del perfil, la intención es que el joven cuente con las competencias genéricas para poder salir y trabajar estar en un campo laboral.
¿Carrera técnica de?
Procesos de gestión administrativa y electromecánica.
Estas terminales, esas carreras técnicas, van con la visión ad hoc a esta región, ¿no es así? ¿O cómo se elige? ¿Cuál sería el perfil de egreso de la carrera técnica?
Generalmente se hace un estudio, uh-huh, antes de elegir la carrera, se hace un estudio de factibilidad, ¿no?
Claro. Sí,
de verificar cuáles son las necesidades que tiene la región y qué es lo que podemos trabajar. Uh-huh.
Cabe mencionar, perdón, que todas las carreras, pasando los años, pues se van actualizando.
Sí, claro.
El electro se ha ido actualizando, lo que es la carrera de electromecánica.
Uh-huh.
La carrera de procesos de gestión anteriormente se llamaba contabilidad.
Uh-huh.
Ya cambió todo lo que es el programa y maneja este nombre de procesos de gestión administrativa. Pero anteriormente no manejábamos los PLCs, ya actualmente, uh-huh, manejamos estos dispositivos tan importantes, los Arduinos, en lo que es la carrera de electro, que anteriormente no lo hacíamos. Entonces, nuestros planes y programas se van actualizando semestre tras semestre.
Claro. Sí. Y bueno, nos decías que tiene, bueno, una cobertura regional esta escuela, CECITEC, ¿no?
Sí. La verdad, es muy padre la parte cultural, la, uh-huh, parte académica que ofrece esta región. Creo yo, sin temor a equivocarme, es una de las regiones donde, bueno, simplemente cuando tenemos la parte cultural con, uh-huh, con lo que ofrece Autlán, lo que ofrece, claro, el Grullo. Platicarte, la semana pasada nosotros tuvimos una semana que a nivel estatal, a nivel nacional,
uh-huh,
es la semana de la ciencia y la tecnología. Nosotros nos atrevimos a suspender la semana de clases,
uh-huh,
y a ofrecer conferencias y talleres.
Excelente.
Hicimos 14, sacamos al alumno del aula,
uh-huh,
sacamos al docente del aula y ofrecimos 14 talleres. Talleres como fotografía, talleres como carpintería, mecánica, costura, que son realmente las habilidades de la vida. Nos enseñaron a hacer jabón, gomitas, los enseñaron, tuvimos un curso de meditación,
vendedor creativo, vendedor, veo aquí
creativo,
los talleres, qué barbaridad.
Tuvimos uno de programación neurolingüística, uh-huh, liderazgo, oratoria, tuvimos por ahí, retomamos algo tan... algo tan,
bueno,
tradicional, sí, en el Grullo, que son
una, claro, una tradición y un valor del municipio del Grullo, municipio,
¿sí?,
globero, que
así
le llamamos,
es,
elaboración de globos de papel.
Eso lo hicimos, genial, entre martes, miércoles y jueves, y el viernes hicimos la exposición de todos. Tenemos por ahí un tradicional concurso de cohetes hidroneumáticos que se hacen con botes de
botellas
de agua y se lanzan hasta 100 metros,
uh-huh,
o sea, muy padre. El lunes tuvimos un concurso que es de deletreo de inglés, Spelling Bee. Trajimos jueces extranjeros, para amigos de alguna manera, que vinieron al Grullo a ser evaluadores.
Uh-huh.
Los ganadores van a una etapa estatal a este evento de Spelling Bee.
Pues estuvo muy nutrido, por lo que veo, esta semana de la ciencia y la tecnología, que bueno, fue del 23 al 27 de octubre.
Sí.
Además hubo conferencias que abonan a la parte académica, ¿no?
Sí.
Platíquenos un poco de esas conferencias. ¿Y cómo les fue la participación de los alumnos? ¿Cómo la vieron ustedes?
La verdad, nosotros teníamos muy altas expectativas del evento, pero, uh-huh, nos quedamos muy cortos.
Uh-huh.
El martes tuvimos tres conferencias bien importantes. La primera, uh-huh, el ingeniero Manuel Saray, donde es el sistema que fue la de actividad sísmica en México.
Ah.
La importancia del por qué está temblando, qué tenemos que hacer. Toda la parte científica la habló el maestro Manuel Saray.
Uh-huh.
Tuvimos alrededor de casi... Tenemos cupo limitado entre 50 y 60 muchachos.
Uh-huh.
Después tuvimos la participación de Asociación de Usuarios de Riego,
uh-huh,
donde nos hablaron acerca de cómo se da la distribución del agua de la presa Trigomil,
wow,
de cómo se distribuye. Porque el tema general de la
Por
Semana
supuesto.
Ciencia era la crisis del agua, problemas y soluciones.
Uh-huh.
Y cerramos ese día con un tema bien importante, que fue 4 personas del Ingenio Melchor Ocampo hablaron acerca de la caña. La conferencia se llamó El Grullo, zona cañera.
La principal fuerza económica que tiene nuestra región, por
1050
supuesto.
millones de pesos de rama económica por año ofrece este ingenio. Es el sexto mejor ingenio del país. Entonces, qué importante que los jóvenes sepan en dónde están pisando.
Abonando a esto, y como usted lo acaba de mencionar, maestro Francisco, la importancia que tiene arraigar y conocer más de nuestra región. Veo que también tuvieron la conferencia de Mi Región, Mis Raíces, algo que nos apega y que seguramente nos da este gran valor, ¿no?
Déjenle platico cómo llegamos a hacer esa conferencia en una plática en carretera. Yo le decía al ingeniero la importancia que era que los jóvenes conocieran historia, conocieran la historia de su región y que conociéramos un poco qué hacer. Iniciamos a lo mejor pensando en invitar a alguien del Grullo y que nos platicara acerca de la historia del Grullo, pero lo empezamos a platicar con el equipo de trabajo y se empezó a hacer un poquito más grande. ¿Qué hicimos? Trajimos e invitamos al contador Guillermo Tobar, un reconocido historiador de aquí de Autlán.
Claro, que tiene un blog muy valioso, padre. Importante.
Lo invitamos a él. Invitamos al señor Ignacio Gómez, historiador de ahí del Grullo. E invitamos al señor Gabriel Michel, historiador de Limón. Un panel donde cada uno de ellos habló acerca de la historia de cada municipio y la relación que tienen entre ellos. De hecho, entre ellos estuvo la señora María de la Luz Michel. Nos regaló por ahí un libro de Cada Pueblo un Poema. De cada lugar donde él ya visitó, escribió un poema. Estuvo y nos recitó ahí un poema.
¿Ella es del Grullo?
Ella es de Limón.
De Limón.
Entonces, estuvo muy padre porque invitamos, cada quien hizo invitaciones a invitados especiales de ahí. Entonces fue muy padre la interacción entre la gente, los historiadores y la gente de Autlán, del Grullo y de Limón que fueron a acompañarnos. Fue un evento realmente muy padre porque hasta nosotros conocimos cosas que desconocíamos de los municipios, ¿no?
Pues bueno, veo que fue una semana muy exitosa, talleres, concursos, conferencias, exposiciones, y que bueno, nos habría gustado pues darles la difusión aquí en la radio, pero nunca es tarde. Hoy estamos aquí escuchando toda esta lo valioso que es también lo que está realizando el CECITEJ. Por ello es que quisimos pues invitarlos para que nos hablaran de esta institución que tiene pues bueno, grandes expectativas de seguir creciendo. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas acerca de este centro educativo de CECITEJ?
Primero que CECITEJ, nunca nos hemos visto como competencia con la Universidad de Guadalajara. Somos de alguna manera el mismo, tenemos el mismo objetivo, tratar de elevar el nivel académico de nuestra región. Eso buscamos.
¿Cómo lo miden? ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo CECITEJ para medir ese nivel académico?
A nosotros nos mide una prueba llamada prueba Planea, antes se llamaba Enlace. Eso se mide a nivel nacional, como CECITEJ. Este año los resultados salieron hace alrededor de tres semanas, todavía, más o menos.
Tres semanas.
Comentar que nos medimos en nuestra medición como CECITE con otros CECITES del estado, somos 31 CECITES en el estado. Hace un año, el año pasado el resultado fue estábamos en el lugar 10, éramos el Grullo era dentro de los 31 era el número 10. Este año con mucho trabajo de coordinación académica, mucho trabajo del docente, del personal administrativo, logramos colocarlos en el cuarto lugar del estado. Somos el primer lugar a nivel estatal en comunicación. Nos miden dos cosas, lectura o comunicación y matemáticas. En comunicación somos el primer lugar del estado y en matemáticas somos el noveno lugar. Entonces, así nos miden. Y realmente, pues, creo yo que no es tirar las campanas al vuelo, sino realmente ponernos a decir que vamos por buen camino, pero hay muchas cosas por las que tenemos que mejorar.
Claro, y que ahí van, ¿no? Adelante. Sí. Pues enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias por venir a esta entrevista y platicarnos de lo valioso que es también este centro, por sus siglas. Perdón, ¿nos puedes dar el nombre completo? ¿Es Centro?
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. Es CECITE Jalisco.
CECITE Jalisco, muy bien.
Era conocido como CECITEJ, pero homologaron a nivel nacional todo, porque cada CECITE tenía su logo distinto, entonces homologaron todos a nivel nacional. Ahorita ya sigue a las mismas siglas, se cite, ya cambia nada más el estado: Michoacán, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Sonora.
Que es también parte de los centros, de los tecnológicos, ¿no?
Sí.
No sé de dónde o cómo surge el CECITE.
El CECITE surge, son de alguna manera colegios estatales, viene de la iniciativa estatal,
claro,
completamente. Surge ya alrededor de hace 25 años, en 96 surge. Y ha crecido únicamente los dos estados que no hay CECITES, es Colima y la Ciudad de México.
Claro.
En todos los demás sitios.
¿Es dependencia estatal o federal?
Estatal.
Estatal.
Tiene participación federal.
También. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos tener la oportunidad nuevamente de otra próxima ocasión invitarlos y que estén aquí con nosotros platicándonos acerca de ese CECITE. Ingeniero Tobías, muchas gracias. Gracias, maestro Francisco.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa, muy breve, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En el tema universitario de esta mañana, investigadores de la UDG trabajan en diseño de carros autónomos. La fabricación y diseño de carros autónomos, que no requieren de un conductor para desplazarse, es uno de los objetivos de 1,800 investigadores enfocados en tecnología automotriz en el Centro de Investigación y Desarrollo de Continental Automotive México, con sede en Guadalajara. Esto lo informó el maestro Jorge Antonio Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de dicha empresa. Esta es información que usted puede conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, abogados aseguran que renovación de cédula viola la Constitución. El Consejo de Colegios de Abogados del estado de Jalisco realizó este martes un posicionamiento en el que declaró que la ley para el ejercicio de las profesiones de la entidad postula regulaciones contrarias a los artículos 1, 5 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo, comentó que la Constitución establece que los gobernadores deben de difundir y respetar las leyes federales, y hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en donde dicen que la dirección de profesiones en ninguna entidad federativa tiene la facultad de expedir cédulas profesionales que vayan más allá de la federal. Esta es información que usted puede consultar en la página electrónica de el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, México entre los 6 países con mayor impunidad en crimen contra periodistas. México forma parte de las 6 naciones del mundo en donde existe mayor impunidad en las agresiones contra periodistas, un fenómeno que ha crecido más de 140% en el país en la última década debido a que la ausencia y debilidad de las autoridades han hecho aumentar los actos de intimidación violenta contra comunicadores. Esta es información que usted puede seguir en la página electrónica del diario Jornada.unam.
En el cielo nace el sol, ay, llorona, en el mar nace la luna. En el cielo nace el sol, ay, llorona, en el mar nace la luna. Y en el corazón me nace, ay, llorona, quererte como a ninguna. Y en el corazón me nace, ay, llorona, quererte como a ninguna. Ay, en mi llorona.
Es Susana Had lo que estamos escuchando con este tema, por supuesto, necesario escucharlo el día de hoy aquí en Señal Informativa. Pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un maravilloso día. Hoy es el día de los fieles difuntos, perdón, de todos los santos, y mañana el día de los fieles difuntos. Tenemos una emisión especial en Señal Informativa con motivo de esta fecha. Y nos despedimos con esta frase que acaba de compartirme acá el maestro Francisco. Dice, hay que vivir sonriendo para morir contentos. Que tenga usted un maravilloso día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.